buenas tardes. Estás escuchando Tu Salud en la PUC y yo soy Fernando Velarde. Como se habrán dado cuenta, no está Ernesto. Lamentablemente ha tenido que hacer algunas labores dentro del servicio y no nos puede acompañar. Pero hoy, el día de hoy, los acompañaré yo y bueno, ya la próxima semana tendrán de nuevo a Ernesto para que les pueda resolver cualquier consulta y bueno, seguir con el programa, ¿no? Para el día de hoy tenemos tres invitados especiales, ¿no? En la primera parte del programa estaremos con Pamela Vaquerizo y Rocío Soto de PUC Saludable. Nos van a venir a hablar un poco sobre una feria y unos talleres que están implementando, y también acerca de el tema de hoy, que es la alimentación para mejorar el rendimiento académico, ¿no? Y en la segunda parte estará con nosotros Norberto Flores, que es un deportista calificado de karate, y bueno, nos va a representar en los Juegos Universitarios, y vamos a hablar un montón de cosas con él. Así que vamos a comenzar. Y bueno, ya están en nuestros estudios Pamela Vaquerizo y Rocío Soto. Hola, chicas, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal, Fernando?
¿Qué tal? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre algunos temas que a los alumnos les interesa acerca sobre cómo alimentarnos para mejorar nuestro rendimiento, ¿no? Es un tema que nos viene preocupando porque, bueno, como estamos en una universidad en donde la exigencia académica es muy alta, claro, necesitamos también optimizar nuestro rendimiento, ¿no? ¿Cómo comenzar a abordar este tema para alguien que no sepa mucho sobre nutrición o sobre alimentación saludable? ¿Por dónde deberíamos comenzar?
A ver, en realidad me encanta que la universidad siempre tenga todas estas iniciativas para poder lograr hacer este clic o este enganche que el alumno necesita tener entre un buen rendimiento y la alimentación, que a veces uno no toma en cuenta, ¿no? Uno cree que simplemente estudiando ya las cosas salen bien, pero siempre podemos dar una ayudita extra.
Claro.
Y eso se logra con la alimentación, como tú mismo dices. Hay varias cosas de las que tenemos que hablar. Básicamente, bueno, siempre tener una alimentación balanceada, un poco más saludable, en todos los aspectos de la vida siempre nos va a ayudar. Pero específicamente para un universitario, cuando estamos con una exigencia académica grande, fuerte, particularmente parciales y finales, siempre necesitamos pues estar aún más enfocados en mantener todos estos lados de nuestra vida bien, ¿no? Y hay varias cosas de las que se puede hablar, pero creo que voy a hacer énfasis solo en dos, que me parece que son súper importantes. Y es el hecho de que muchas veces no nos acordamos de que necesitamos comer más alimentos frescos, ¿no? O sea, las frutas y las verduras parecen como que más obligación de la mamá, y una vez que uno tiene ya la libertad de la universidad, que ya no le mandan la lonchera ni nada por el estilo, se olvidan de que existe pues la lechuga o la manzana, ¿no? Nos olvidamos un poco de la cosa. Entonces vamos un poco por ese lado, ¿no? Incluir un poco de frutas, un poco de verduras a diario nos va a ayudar un montón, no solamente en el tema de estar bien, de sentirnos bien, sino que también nos va a ayudar a mantener un equilibrio y va a permitirnos también tener mejor capacidad de entender las cosas, de sentirse mejor y entender y aprender mejor.
Uh-huh. Y por ejemplo, hay un tema que aqueja bastante a los universitarios, por ejemplo, que no tienen mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. No hay mucho tiempo, a veces uno se levanta en la mañana y ya no tiene mucho tiempo para hacerse un desayuno adecuado. ¿Qué tan importante es el desayuno al momento de hablar de rendimiento académico, ¿no?
El desayuno en verdad es una de las comidas más importantes, y esa frase que escuchamos toda la vida no es por las puras, sí tiene sus buenos argumentos. Nosotros nos despertamos normalmente después de idealmente 8 horas de sueño, que también son 8 horas de ayuno. Entonces nuestro cerebro, nuestro cuerpo necesita una recarga de energía en ese momento. Entonces el desayuno dentro de los primeros 40 o 60 minutos de despertarse va a tener un impacto en esta mejor eficiencia del cerebro a la hora de funcionar durante el día. Si yo no le doy nada de comer al cuerpo, al cerebro, por más de 60, 180, ya una hora, 3 horas, 4 horas, o sea, me voy directo hasta el almuerzo, ¿de dónde va a estar sacando el cerebro sus nutrientes indispensables? Va a tener que estar haciendo chamba extra, por así decirlo, hacer mucho más eficiente.
Estaríamos sobrecargando, digamos.
Gracias. Gracias. Vamos a estar sobrecargando al cuerpo y al cerebro para para poder llegar a la, al mínimo de nutrientes que simplemente dar un buen desayuno pudiera tener. Entonces, en general va a mejorar nuestra capacidad durante el día.
¿Y qué, digamos, alimentos podrían ir en el desayuno para potenciar esto, ¿no? Yeah. Para a la contra, no para sobrecargarlo, sino para ayudarlo.
Para ayudarlo. Uh-huh. Mira, lo más, siempre tratamos de que incluyan tres partes importantes, ¿no? Uh-huh. Tres componentes. El primero es que sea una fruta o una verdura, de preferencia la fruta entera, no un jugo, pero cualquier opción vale. Siempre tener alguna fuente de proteína, y proteínas son mayormente alimentos de origen animal, como, no sé, pues un pan con pollo, un pan con huevo, o yogurt, o alguna cosa por el estilo, o alguna proteína de origen vegetal, como, no sé, alguna carne vegetal, quinoa, soya, tofu, cualquiera de esas
avena,
opciones.
Avena, porque en los desayunos en la avena.
Pero eso no es una, eso no es una fuente de proteína.
Ah, no, eso no. La avena.
Pero además vendría a ser es el extra que nos falta, que es un almidón. Lo que conocemos bien fácil como las harinas, un tipo de carbohidratos, son almidones. Eso también, ese es el tercer factor. O sea, fruta, verdura, una proteína y algo de almidón, de harinas, por así decirlo, que puede ser en el caso de un pan, cereal, una avena, cualquiera
granola,
de esas opciones.
Es,
por ejemplo, sí, claro que sí, todas esas están dentro. Entonces siempre sería bueno tener un combo de estos tres. Un almidón, granola, pan, cereal, qué sé yo, fruta, verdura, y sí o sí siempre algún tipo de proteína, como digo, huevo, lácteos o alguna vegetal.
¿Y hay algo que deberíamos evitar en las mañanas? Por, digamos, ser el primer alimento del día, o digamos.
Mira, en general, lo que hay que evitar es no comer nada.
Okay, yeah.
Algo específico que evitar, en realidad no. O sea, hay algunas personas que hasta dicen, si vas a comer algo un poco más calórico, un poco más pesado, entre comillas, por ejemplo, no sé, algo un poco más dulce, bueno, pero sí es mejor comer en la primera parte del día, en la media mañana o en el desayuno, que en la tarde o en la noche, porque si lo comemos al inicio del día, tenemos más oportunidades de quemarlo durante el día. Entonces, no hay como que algo tan negativo. Ojo, tratar de no comer cosas pesadísimas como 5 panes con chicharrón y, no sé, pues una gaseosa. De hecho, no sería lo ideal, ¿no?
Claro, porque hay mucha gente que también como toma desayuno como si estuviera almorzando. A veces
se da
mucho. Sí. Entonces, por eso, por ahí va mi pregunta. ¿No
en
hay
realidad,
ningún problema?
No, no hay ningún problema. O sea, muchísima gente come el maravilloso y muy conocido calentado.
Exacto,
o sea, ¿quién no lo ha hecho, sí, no? El problema es simplemente acordarse que el desayuno necesitamos un poquito menos de comida. Entonces, de repente no servirse medio plato de arroz, sino un poquito menos.
Claro, entonces,
podría ayudar.
Sí, sobre todo no salteársela.
Especialmente no salteársela.
Y si, bueno, si ya saliste tarde, ya no te dio tiempo para prepararte el desayuno y tienes que tomarte uno de emergencia, digamos, en una... ¿Qué podemos encontrar?
Mira, la opción uno es trata de tener siempre fruta en tu casa. Uh-huh. Dos cosas que al menos no tienes tiempo para nada y agarras una manzana o una mandarina y te la llevas en el camino. Uh-huh. Esa es la opción uno. Ese es el mínimo indispensable,
okay,
por
vamos,
así decirlo.
Muy bien.
La otra opción sería tratar de consumir algo también en la universidad o en el camino. Muchas veces en el camino encontramos a la clásica señora de la carretilla que tiene el pan ya preparado con palta, pan con huevo. También son opciones buenas, ¿no? O si llegas a la universidad, un triple o alguna una opción por el estilo. Pero tratar de que sea lo más cercano al momento de despertarse posible. O sea, no esperar. Si me despierto a las 6 de la mañana para ir a clases a las 8, no esperar a las 11 de la mañana para desayunar. Ya son demasiadas horas. O sea, tratar de comer algo, aunque sea algo pequeño.
O sea, casi el despertar.
Claro. O antes de entrar a clase, al menos.
Al menos. y pasemos un poco al almuerzo, ¿no? Y es algo que se viene trabajando mucho con Food Saludable, ¿no? Y es el plato...
El plato saludable,
¿no? Exacto. ¿Nos pueden hablar un poco sobre el plato saludable?
Claro que sí. Bueno, la iniciativa, obviamente, Rocío te lo puede explicar muchísimo mejor que yo, pero yo te cuento un poco de la teoría de lo que es el plato saludable.
Claro.
Un poco hablando de plato saludable, es algo que también vamos a ver en los talleres, que hay una diferencia entre saludable y balanceado, ¿no? Saludable es una fruta, es una verdura, son saludables. Balanceado significa que tenga todo lo que necesito, que sea saludable y además sea equilibrado para mí, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que normalmente los peruanos hermosamente nunca hacemos es, estoy generalizando medio que a propósito, pero no es cierto, no comemos casi nada de verduras y es algo que siempre dejamos de lado. O sea, la clásica del menú, ¿qué cosa es? Una papa a la huancaína de entrada, obvio, con un arroz con pollo de segundo, obvio,
sí,
su jugo con harto azúcar y un postre, ¿no es joven?
¿Y dónde está arroz con leche?
Algo así, claro. ¿Dónde quedó la verdura? ¿Me entiendes? ¿Dónde quedó lo fresco? No tiene nada de balanceado. Es
claro.
Muchísimo almidón, mucha harina, mucha papa, mucho arroz. O sea,
sí, tenemos que tener en cuenta que la comida peruana es muy rica, pero a veces no la sabemos combinar.
Balance, exacto. Ese es el tema, o sea, se puede comer buenazo, se puede comer súper bien en, comiendo comida peruana, pero haciendo pequeños cambios, ¿no? O sea, no es necesario que si me voy a comer un arroz con pollo mientras una huancaína. Podría de repente, no sé, la una crema. Ensalada.
La crema.
La también. Crema la pones en el arroz, genial, pero de entrada te puedes comer una ensalada, por ejemplo, ¿no?
Claro. Es no, en realidad, sí, es bueno enfatizar esto porque muchas veces... La gente deja las verduras, ¿no?
Sí, y es como deja. Que... Y acá es valiosísimo. O sea, yo he visto en muchísimos otros lados, no solamente en universidades, sino en cafeterías y centros laborales, no, ni siquiera tienen la opción de verdura. O sea, no hay nada. Uno sufre, ¿no? Y si quieres comer una verdura, tienes que comer una ensalada. Pero es como que... No quiero almorzar una ensalada. Sí, quiero claro. El arroz con pollo, pero quiero algo más, claro. ¿No? Entonces, y acá en la Católica sí encontramos eso, ¿no? O sea, sí te dan la opción de tener una entrada que tenga verduras, que sea más equilibrada. Y es más, ni siquiera siempre te dan una ensalada. A veces también te dan una tortilla de verduras o un pastel de verduras, que es una opción mucho más amigable de comer verduras y diferente, ¿no? O sea, sí están haciendo... O sea, están dando muchísimas, muchísimas posibilidades muy buenas a los alumnos. Espero que sepan apreciarlos.
Sí, y otra consulta que me llegó en algún momento es cuando le ponen el aliño a la verdura, digamos, es que con mayonesa y pimienta, ¿eso la contamina de alguna manera o sigue siendo saludable igual?
Mira, obviamente mejor si te lo comes con un poquito de limón y sal y no sé, pues algún tipo de aceite, vinagrete, mejor, ¿no? Uh-huh. Pero a no comerla, prefiero que la comas con aliño. Uh-huh. Yo, por ejemplo, siempre que puedo pido la ensalada que me la den sin aliño y le pongo un limón y eso, porque bueno, me parece rico, o sea, es bien agradable. Pero si ya me la sirvieron con aliño, no la voy a dejar.
Claro.
¿Me entiendes? Porque no. Los beneficios que me dan las verduras no se van a contrarrestar con de repente la mucha mayonesa que te ponen encima.
Ya, genial. Vamos a seguir hablando de nutrición y bueno, de algunas sorpresitas que nos han traído nuestras invitadas. Pero antes nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo. Siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Ajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 p.m. solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC y estamos hablando de alimentos que potencian el rendimiento académico, ¿no? Con la nutricionista Pamela Vaquerizo y Rocío Soto. Bueno, Pamela, danos unos consejos de algunos alimentos que no deben faltar en nuestra alimentación para tener un buen rendimiento. ¿Qué alimentos son indispensables?
Bueno, además de lo que ya les mencionaba de un poquito más de verduras, un poquito más de frutas, siempre van a tener un impacto súper bueno. Algo que normalmente no consideramos son los frutos secos. Frutos secos, ojo, no pasas, no, esos son otros.
¿Las pasas no son frutos secos?
Son frutos desecados en realidad. Uh-huh. Los conocemos todos dentro del mismo mundo, pero en realidad los frutos secos son más las semillas. Por ejemplo, las nueces, las pecanas, las almendras, uh-huh. Maní, chía, linaza, todo el tema de las semillas tienen una ventaja. Son grasas, pero son grasas saludables y son grasas ricas en, bueno, dentro de muchas cosas son ricas en omega 3, que tienen muchos beneficios para el cerebro. O sea, en general es un nutriente que nosotros no producimos, o sea, el ser humano no produce omega 3, no produce ese tipo de grasas, pero son indispensables para nuestro buen funcionamiento, específicamente del cerebro. Tiene muchos beneficios en general para capacidad cognitiva, para mejorar el tema de los estudios, o sea, en general, pero hay algo que normalmente no tomamos en cuenta, que es el hecho de que también una buena dosis de omega 3 estas semillas que les menciono, también tienen un efecto contrarrestante de episodios de depresión. Se encuentra que las personas con depresiones muy seguidas o depresiones severas normalmente tienen bajos niveles de omega 3. Entonces podemos aprovechar el pánico, hacemos un 2x1 y podemos tener ese beneficio, ¿no? Que además de que es bueno para el cerebro, bueno, contra la depresión, también es bueno para la piel y una serie de cosas, ¿no? Tiene muchos beneficios.
¿Y cómo consumirlos?
A ver.
¿Y en qué cantidades? Porque me imagino que...
medio kilo de hecho no es lo recomendable. Pero sí es, lo mínimo indispensable sería unas 4 veces por semana. La cantidad es aproximadamente un puñado. Para los que tienen una mano grande, no vale el puñado 100% abierto, por favor. Con moderación, ligeramente cerrado. Sí. Imagínense, una pelotita chiquita como una pelota de golf, por ejemplo. Esa es la cantidad, o de repente un poquitito más. Esa es la porción adecuada de frutos secos. Ahora, no solamente puedo comer pecanas o almendras, también puedo comer una barrita de ajonjolí, que también las venden, o claro, barritas de maní. Hay varias opciones. O las puedo comer con granola, o las puedo comer dentro de un vaso de yogurt. Hay varias opciones de consumirlas. O
sea, en realidad, creo que caerían muy bien en un desayuno, ¿no?
En un desayuno. Yo la verdad las uso un montón para los media mañana, media tarde, para los snacks, porque son bien prácticas. O sea, agarras un puñado de frutos secos, lo metes y lo tienes como snack de media mañana, una fruta, eso, y ya estás.
Claro, algo que mencionaba Ernesto, recuerdo en anteriores programas, es que a veces es bueno comer no solamente tus 3 veces al día, sino entre mañana y
media mañana, media tarde.
Mañana, media tarde, sí. ¿No? Y bueno, los frutos secos creo que...
Es una súper buena opción. Hay varias opciones saludables para la media mañana, media tarde, se lo recomiendo a todos, de verdad, traten. Obviamente las frutas, los mejores amigos de los snacks, de las medias mañanas y medias tardes. Los frutos secos ayudan un montón, son ricos, son prácticos y son muy beneficiosos.
Y si me quedo con hambre porque un puñado de frutos secos.
Ya te has comido un puñado de frutos secos, ¿se comiste tu fruta con tus frutos secos?
Ah, ok, ya empezamos.
Una fruta, sí. Y mira, por ejemplo, depende mucho de la persona, ¿no? Pero una persona, depende, si es una persona mucho más alta, si es que tiene además, hace actividad física y qué sé yo, obviamente va a necesitar más. Se puede comer un paquete de galletas. Tratemos de no comer las galletas rellenitas, ¿no? Con cosas cremas, ¿no? Pero un paquete de galletas integrales de repente, digamos, ¿quién diría, no? Es claro, una buena opción. O sea, y ya terminas de armar un buen combo,
una,
¿no?
De vainilla, por ejemplo, o tiene mucho azúcar.
Las de vainilla son las que... dentro de las dulces, las que menos azúcar tienen. Pero yo siempre voy a ser pro integrales, así que quién sabe. A veces cuando uno las prueba, les gusta.
Bueno, sí. Yo sorprenderías. Algunas que tienen de quinoa, integrales de quinoa, ¿no?
Con las Integrackers ahora están sacando también variedades de cereales andinos, además de las clásicas. Entonces hay que aprovechar también, ¿no?
Claro, perfecto, perfecto. Y bueno, Rocío, ya que no hemos hablado mucho, no has participado mucho. Rocío, cuéntanos por qué están aquí.
Hay un taller
que estamos publicitando, ¿no? Que estamos promocionando.
Sí, de hecho, bueno, PUC Saludable otra vez vuelve con el taller de nutrición, rendimiento y bienestar, ¿no? Que siempre está dirigido sobre todo a los chicos de estudios generales, letras y ciencias. Pero también pueden inscribirse otros alumnos de facultad, ¿no? El taller que se viene es la próxima semana.
¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué están buscando con el taller?
Bueno, de hecho, sensibilizar a los alumnos para que puedan tener hábitos, si es que ya los tenían, mantener los hábitos alimenticios saludables, pero también los que no, que vayan teniendo de alguna forma un acercamiento, ¿no? Porque los chicos en general... sí se ve un poco en el campus que dejan las verduras, dejan las frutas y prefieren, por ejemplo, en un postre, en vez de fruta, habiendo fruta, prefieren comer su ración de azúcar, ¿no? Fuerte, claro. Así. Sí.
Que por cierto, ha salido una noticia ahora último, no sé si pudieron ver una noticia sobre un estudio de Harvard que se hizo en los 60, ¿no? Sí. Que avaló o trató de encubrir que el azúcar no era tan perjudicial y le echaba un poco más la culpa a las grasas saturadas. ¿Cuál es su opinión acerca de eso, ¿no? Y ustedes ya venían trabajando el tema, digamos, del azúcar.
El tema del azúcar es algo que se trabaja constantemente. O sea, yo como nutricionista lo veo en todos lados. O sea, consumimos demasiado azúcar y los efectos negativos son terribles.
En realidad está en todos lados.
Está en todos lados. Hasta las cosas saladas tienen azúcar. Sí, y es como que, por cierto, favor.
Por ejemplo, los refrescos, ¿no? Todos los refrescos que son embotellados tienen azúcar.
Sí, ¿no? Trato de hacer siempre mi campaña anti envasados dulces. Pero bueno, es que tienen demasiado. O sea, si me das un minutito te puedo contar un pequeño detalle, ¿no? Me imagino que a todos les ha pasado, espero, que hayan preparado una limonada en casa y que a la limonada se les pasó el limón. ¿Les pasó alguna vez que se les pasó el limón? Y han tratado de endulzarlo y le echan azúcar, y le echan azúcar, y le echan azúcar. Y le pueden echar medio kilo de azúcar y recién empezar a endulzar, ¿no es cierto? ¿Nos ha pasado?
Sí, nos ha pasado a todos.
Entonces, el tema con las bebidas envasadas es que normalmente para que tengan una vida útil más larga, o sea, que aguanten más tiempo en el supermercado, les echan un tipo de ácido para que aguante, que es normal, es parte de la producción, es parte de lo que se consume, no es dañino para el cuerpo, ni nada menos, ni nada por el estilo, pero tienen un ácido. Uh-huh. Y este ácido, de alguna manera, hace el mismo efecto que el exceso de limón en las bebidas, especialmente en las gaseosas. Entonces, para que mi bebida siga siendo dulce y tenga un sabor aceptable, yo le tengo que echar mucho más azúcar de lo que una persona normalmente en su casa le echaría a un refresco o un café. Y así es como podemos tener en una botella de Coca-Cola de medio litro 50 gramos de azúcar.
Sí.
50 gramos son un montón, pero la gente normalmente no tiene una balanza en casa para ver cuánto es 50 gramos. Es un montón de azúcar. Sí. Entonces, ese es un poco el problema de los envasados, que no se siente todo el... O sea, de por sí son dulces, pero no se siente todo el dulce que realmente tiene por todo este otro tipo de ingredientes extras que, bueno, son necesarios, ¿no? Para que no nos enfermemos con ello. Claro.
Me imagino que prohibirlas de plano no sería lo adecuado, pero ¿cuánto es lo recomendable? O sea, lo saludable, porque me imagino que
¿No es lo adecuado prohibirla de plano? ¿Por qué?
No sé.
Si pudiéramos hacer una campaña mundial y dejar de al menos beber azúcar, ¿no te imaginas el beneficio que pudiéramos tener? O sea, como sociedad, como personas, como individuos, como todo. O sea, el azúcar está perjudicándonos en niveles muy, 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 muy intensos y a muchísimas personas. O sea, los niños hoy en día están consumiendo tanta azúcar, o sea, y nunca hemos tenido realmente niños con tanto acceso a azúcar. O sea, hace 10 años, 15 años, 20 años, los niños no consumían.
Bueno, azúcar, en realidad ahora si pensamos en una fiesta infantil, el azúcar está por todos lados.
No, y piensa en una reunión también de grandes.
Y después, ¿por qué mi hijo es hiperactivo? Sí. No, me imagino, le metemos grandes cantidades de azúcar a los niños. Y la verdad es que, bueno, es un poco adictivo también.
Por
¿no?
supuesto, es
adictivo.
Es adictivo. Tiene un camino de adicción muy parecido a algunas drogas. O sea, sí hay una adicción. Si una persona quiere dejar de golpe el azúcar, va a tener episodios parecidos a una persona. Suena horrible la comparación, pero es cierta. O sea, va a tener episodios parecidos a una persona que está dejando alguna adicción a las drogas o al alcohol o al cigarro. O sea, hay una adicción de por medio. Y el problema es que lo vemos en tantos productos que realmente quieras o no quieras terminas teniendo, aunque sea un grado de adicción al azúcar. Y es peligrosa, ¿no?
No, sí, en realidad desde el servicio de salud también tenemos que mencionar que gran cantidad de las enfermedades que tratamos dentro de la población universitaria están totalmente ligadas al azúcar, ¿no? O algún problema en la alimentación.
Es que está todo relacionado al fin y al cabo. O sea, el azúcar en exceso, ¿qué va a hacer? Además de hacer que las personas suban de peso muchísimo más, llega el momento en el que la persona ya no solo tiene sobrepeso, sino tiene obesidad. Mientras más exceso de peso tenga una persona, tiene mucho más riesgo de tener otras enfermedades. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una variedad gigante de cánceres y qué sé yo. Ahorita estamos en nivel universidad, la gente en general está saludable, pero si estos hábitos se mantienen... O sea, estás esperando a ver que este grupo de personas que consumen mucho azúcar a los 40, 50 ya estén desarrollando una diabetes o ya estén con riesgo de algún tipo de cáncer. Y estoy hablando de no a los 80, ¿no? Estoy hablando de no tan lejos, ¿no?
No. Sí.
Y lo veo, o sea, yo también con mis pacientes, o sea, yo me especializo en eso, que es lo que es hipertensión, obesidad y diabetes, y yo veo cada vez pacientes míos más jóvenes. Más y más jóvenes de 25, 26 años que ya tienen obesidad, ya tienen glucosa alta, ya se tiene que ir a hacer un descarte de diabetes.
Dislipidemia también se ve aquí.
Acá también.
Sí, aquí se ve mucho dislipidemia.
Dislipidemias, ¿no? Eso es bueno. El colesterol elevado, el colesterol bueno bajo, los triglicéridos elevados están totalmente... Bueno, triglicéridos están relacionados al azúcar. Sí. Los otros tienen otros motivos.
Entonces, en realidad... Hay que tratar de descartar de plano las bebidas azucaradas.
Yo la recomendaría, o sea, por más difícil y por más extremista que me puedan decir, tratar de que en la medida de lo posible no se consuma nada líquido azucarado. Ni siquiera estoy hablando del brownie ni de la tortita, no, solamente estoy hablando de los líquidos. Tratar de que los líquidos no sean azucarados, en especial las bebidas industrializadas. No soy pro bebidas industrializadas, pero todos sabemos que hay algunas que no tienen azúcar. ¿no es cierto? Entonces, de repente, escoger las bebidas que no tienen azúcar. Y dicen bien grande. O sea, light, cero, no azúcar. Buscar esas opciones si es que realmente una persona quiere una bebida industrializada, al menos que sea sin azúcar. Y de, en la medida de lo posible, consumir las que no tienen azúcar o no industrializadas, y si se prepara en casa también, o sin azúcar, con algún tipo de edulcorante, bueno, stevia corazón, ¿no? Es más natural de todos, pero claro, es una buena meta de vida, dejar de beber azúcar.
Ese es un muy buen mensaje que estamos dando. Creo que sí hay que comenzar a cuestionar un poco más nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Y tener en cuenta que a veces, bueno, pueden haber alimentos como el azúcar que mencionas, que pueden ser altamente adictivos, y como son legales, uno piensa que, normal, puedo comerme todo, me puedo tomar todas las Coca-Colas que quiera, o las gaseosas que quiera, por no decir ninguna marca en especial. pero no, hay que tener cuidado en eso. Y también se viene, cambiando un poco de tema, se viene la Feria de Alimentación y Actividad Física. Este ciclo.
Sí, igual como les comentaba, las ferias también se dan en la rotonda de Generales. Esta semana viene el jueves también.
Vamos a comenzar donde, ¿en Letras o en Ciencias este ciclo?
Letras.
En Letras.
¿No? Entonces el taller va a ser también va el martes de 4 a 6. Uh-huh. El taller de Estudios Generales Letras. Y para asistir solo tienen que inscribirse, porque es sin costo, pero solo tienen que inscribirse a put-saludable@puc.p.
O entren al Facebook de PUC Saludable, donde también está toda la...
También vayan al fanpage de PUC Saludable y nos escriben un inbox, ¿no? Cualquier cosa se puede inscribir. Y las ferias, que va a ser el jueves 22 en la Rotonda de Estudios Generales Letras, ¿no?
Así que ya saben, chicos, tienen la oportunidad de poderlas tener a Pamela, ¿no? Para que los pueda orientar un poco sobre su nutrición y bueno, no, es gratis, hay que aprovechar esta oportunidad. Y van a regalar frutas este ciclo también.
También vamos a estar con las frutas, con el juego, con todo el circuito que ya vamos a ver, cálculo de IMC, va a haber asesoría nutricional, va a haber un entrenador de actividad física que le va a dar algunas pautas para mejorar su rutina, entonces va a estar bien bacán, ¿no?
Súper completa, entonces.
Horario de jueves cultural, de 12 a 3.
Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto contar con PUC Saludable. Que viene realizando tantas iniciativas importantes a favor de la comunidad, no solamente de los alumnos, sino también de los administrativos, ¿no? Con varias actividades, ¿no? Ahora estoy yendo a un taller de actividad física en las mañanas para los administrativos, que se los recomiendo, que pueden ir todavía, pueden inscribirse desde el lunes, miércoles y viernes a partir de 7 a 8 de la mañana en ese lapso. Es en el polideportivo y pueden inscribirse si desean, entren, puedan acercarse al polideportivo y participar, es gratis. Así que muchas gracias, PUC Saludable, y bueno, seguimos en contacto porque de hecho tenemos más sorpresas.
Es cierto, listo, muchas gracias.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos con más Tu Salud en la PUC.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas, o si tus oídos escuchan, pero tu cuerpo baila, asume tu lado B. Todos los martes en Cassette 90 por Zona PUC. Solo para noventeros.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
4 y 31.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Pégame!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo!
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pup.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo. Siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 p.m. solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchalo antes que sea cool.
Dígite.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Y ya estamos de vuelta en Tosalud en la PUC. Y en los estudios ya se encuentra Norberto Flores, que es un seleccionado de karate. Hola Norberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo está toda la comunidad?
¿Qué tal? Norberto, cuéntanos un poco acerca de karate. Es una disciplina que, por cierto, tiene muy buenos representantes en el país, pero no es muy conocida. Cuéntanos un poco acerca de él mismo.
Claro, el karate, bueno, se ha venido desarrollando acá en el país, de a pocos, pero actualmente se está volviendo un deporte cada vez más popular. Incluso en las Olimpiadas que vienen en Tokio 2020 ha sido categorizada como un deporte olímpico. Es decir, en estas Olimpiadas vamos a tener lo que es karate como deporte olímpico.
Ah, genial. Es recientemente.
Recién, es la primera vez o es el inicio de la presentación de la disciplina de karate en las Olimpiadas.
Genial. Y creo que el karate tiene varias distintas modalidades, ¿no?
Así es. Actualmente, siempre ha sido que el karate tiene dos tipos de desempeños disciplinarios en competencia, como es lo que es el kata, que es como una performance acerca de todo tu desempeño, de todas las técnicas de combate que sabes.
Es como una lucha ficticia, digamos.
Claro, es como una pelea imaginaria que haces en un escenario delante de un grupo de jueces, y también tu rival o tu competidor va a ser también el mismo conjunto de técnicas para poder realizar un combate, por así decirlo, en la vida real.
¿Y qué tipo de evaluación hay en ese tipo? O sea, ¿qué evalúan para saber si eres bueno o no?
Generalmente evalúan tu destreza, tu capacidad, tu desenvolvimiento y más que todo, más allá de eso, la actitud. O sea, en el karate evalúan bastante lo que es la actitud marcial. Demostrar que en ese momento en que estás haciendo, por así decirlo, una pelea imaginaria, es como si estuvieras viviendo la pelea en la vida real. Ajá. Eso es más que todo.
Y ese tipo de disciplina va a ser la que va a estar dentro de los Juegos Olímpicos, o va a estar ambas.
Lo que es, bueno, depende de que me estés preguntando, ¿en las Olimpiadas?
En los Juegos Olímpicos.
En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 van a ser todas las dos modalidades de karate que se está haciendo.
Ajá. ¿Y la segunda modalidad en qué consiste?
La segunda modalidad tradicionalmente se llama kumite. En esta modalidad lo que hacen los competidores es pelear contra un rival y con determinados puntos y golpes en ciertas zonas del cuerpo, todo con mucho control, uno de los competidores espera ganar. También es a base eliminatoria, quiere decir que una vez que pierdes ya no vuelves a concursar.
No hay como...
No hay como...
Como el fútbol, que es como,
claro,
por equipos o algo.
No hay algo así como un grupo de eliminación, no. O sea, tú peleas o ganas o pierdes. Tú vas con la misión de ganar.
Genial. Y ya aterrizando un poco más a nuestra realidad, nuestra universidad participa... Tiene el deporte karate dentro de sus deportes calificados, ¿no?
Así es.
La gente que participa dentro del mismo, participa dentro de las dos modalidades.
Así es. Actualmente en las universidades tenemos tres niveles, por así decirlo. Lo que tenemos los nobles, que son los, como así decirlo, los principiantes, los que han practicado antes, que los determinan en niveles intermedios, y los karatecas avanzados. Tanto en cada escala, por así decirlo, de competidor, tenemos los dos tipo de karate que vamos a hacer para estas universidades. Entonces esperamos que nos vaya muy bien.
Y cuéntanos un poquito más sobre ti, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en el deporte? ¿Cómo así decidiste practicarlo, ¿no?
Bueno, esa es una anécdota bastante extraña. Bueno, venía desde mis padres, que les gustaban ver las películas de Bruce Lee, que no tiene nada relacionado con el karate, por cierto.
Ah, no, pero, uno lo relaciona.
Uno pensaría que es karate, ¿no? Pero es lo que hace es Kung Fu, exacto. Pero en base a eso, la iniciativa mía fue que yo quería ser como ellos, quería, no sé, volar como Chuck Norris o algo por el estilo. Pero de ahí me inscribieron en vacaciones útiles, y parecía que en vacaciones útiles mostré cierto talento, entonces decidieron meterme a una academia particular y posteriormente formé parte de la selección peruana.
Ah, genial, genial. ¿Y estamos hablando de qué edad más o menos?
Yo inicié karate en vacaciones útiles a los 8 años.
A los 8, o sea, desde los 8 años practicas. Ajá, de forma ininterrumpida.
Bueno, lo interrumpí a partir de los 20 más o menos. Pero yo fui seleccionado nacional a los 14 años. Uh-huh. A los 14 años, solamente por la modalidad de kumite, que es combate.
Uh-huh. ¿Y cómo comienza tu participación en la representación universitaria como deportista calificado?
Yo ingresé a la universidad eso del 2012, y la verdad no tenía mucha idea de cómo se llevaba el desenvolvimiento del karate acá en Católica. Así que un semestre no me dediqué por nada al karate, simplemente me dediqué a conocer la universidad, cómo es.
¿Verdad? ¿En qué carrera ingresaste?
Ingresé a la carrera de contabilidad.
A contabilidad.
Pero de ahí dije, no, he dejado mucho tiempo, así que voy a retomar. Y desde el principio yo me enamoré de la universidad, así que desde que inicié el karate he tratado de no dejarlo y participar todas las veces que puedo por la universidad.
Uh-huh. Y ahora se vienen los Juegos Universitarios en Chiclayo, ¿no?
Así es.
¿Qué fecha es? El 3 y 4 de noviembre, creo. Les toca participar.
Para el karate es desde el 3 hasta el 4 de noviembre.
¿Con qué expectativas estamos yendo para competir?
Bien, para serte sincero, en este nuevo equipo, porque muchas veces en cada olimpiada universitaria nos toca un nuevo equipo. Uh-huh. Este es el equipo más entusiasmado que veo. Entonces, estamos yendo con bastantes expectativas. Incluso el sábado pasado hemos participado en un campeonato de la Copa Regatas como preparación y obtuvimos la medalla. Fuimos el equipo, como universidad, el equipo Católica, quedó campeón de la categoría de mayores.
Genial, eso es muy bueno. ¿Y un equipo más o menos de cuántas personas estamos
Nuestro equipo actualmente es de 16 personas, pero tenemos bastante competencia porque equipos de otras universidades llevan aproximadamente 50 personas. Por decir un promedio mayor a 100 personas, a 30 personas llevan por equipo. Nosotros somos un equipo bien pequeño, bastante entusiasta y creo que tenemos los competidores para lograr buenos resultados.
Sí, genial. ¿Y por qué hay tanta diferencia? ¿Uno puede inscribir a la cantidad de alumnos que desee o por qué hay tanta diferencia en la cantidad de miembros que participan?
La verdad, los participantes o los que entrenan karate, todos son muy entusiasmados por participar, pero hay que también tener cierto criterio para seleccionarlos. Uh-huh. Hay también los ciertos límites que pone la universidad, así que no podemos llevar a todos.
Ya, genial. y en cuanto al deporte en sí, ¿qué crees que te ha dejado? O como para una como enseñanza de vida, ¿no? Porque yo, todos los deportistas calificados que vienen tienen como algún tipo de feeling con su deporte, ¿no? Como que les deja algo siempre. ¿Qué crees que te ha dejado el deporte en tu vida?
En sí el karate es bastante recomendable para todas las personas porque es como como cualquier deporte es como un estilo de vida. Uh-huh. Pero lo que se puede notar siempre en lo que es el deporte, por lo menos en todos los deportes de artes marciales, es la disciplina. siempre te genera una disciplina de que tienes que ser constante, tienes que estar siempre alerta, pierdes el pánico escénico, porque ya que compites delante de un escenario, compites delante de bastantes jueces, entonces como que te deja ese coraje de, primero, de la disciplina, de que tienes que cumplir lo que te propones, de que tienes que cumplir lo que las metas que vas a que te has propuesto, y que pierdes completamente el pánico escénico, o sea, tu desarrollo en escenario, tu coraje para hacer las cosas es mucho mayor.
¿Y qué tipo de recomendaciones les podrías dar a la gente que quiere iniciarse en el karate, digamos, en la universidad, ¿no? ¿Que dónde podría ir, cuáles son los horarios o qué página podría visitar?
Bien, respecto al karate, es lo más fácil que puedes hacer es enviar un correo a servicios deportivos PUC. La otra modalidad es que siempre estamos ubicados de lunes a viernes en la sala de danza, que está en la parte de hacer el polideportivo, más o menos por la estación de Ribagüero. Los horarios son lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 10:30, o sea, hay disponibilidad para entrenar para cualquier persona. Y los martes y jueves son de 6 a 9, y tenemos también un horario exclusivo los sábados, que son de 9 hasta las 12 de la tarde.
En realidad es un horario bastante extenso, ¿no?
Claro, o sea, tenemos por así decirlo de lunes a sábado, o sea, hay posibilidades para entrenar para cualquiera.
Y bueno, digamos que están abiertas las posibilidades para alguien que no ha hecho karate nunca también.
Claro, o sea, cualquiera puede entrenar karate siempre y cuando tenga la disposición. Te puede gustar o no, las clases son muy divertidas. Más que todo se hace bastante deporte para tener... Bueno, lo primero es por tu salud. Deporte siempre es salud. Y bueno, el karate por ser un arte marcial te desarrolla un cuerpo bastante fitness, ya que se viene este verano.
Claro, hay que tener condición física para, digamos, claro, mantener una disputa con alguien, claro, ¿no?
Las peleas por lo general duran 5 minutos aproximadamente. Hay golpes, bueno, te puedes hallar con todo tipo de situaciones en el momento que pasa eso, pero no solamente es una pelea, recuerda que hay varios competidores y puedes llegar a tener hasta 5 o 6 peleas en un mismo.
Claro, lo que veo en las peleas del karate es que son muy explosivas, ¿no? Tal vez no duran los 5 minutos, digamos, de corrido, pero digamos, es muy explosivo.
Claro,
es,
o sea, hay un momento en que se realiza un determinado ataque donde incluso te puedes llegar a hacer daño. Lo importante es tener control, pero ese tiempo que llevas entre pensar y la reacción de la pelea es bastante determinante y también puede generarte bastante desgaste.
Y bueno, para terminar, ¿cómo haces para manejar tus estudios y universitarios y también entrenar, ¿no? Porque de hecho sabemos que ser un alumno universitario, y sobre todo en esta universidad tan exigente, es difícil, ¿no? Hay mucha gente que solamente es alumna y se le complica, ¿no?
Claro.
Y tú todavía tienes que entrenar y representarnos. ¿Cuál crees que es el secreto? ¿Cómo lo manejas tú?
Hay muchas formas de llevarlo, pero al final depende de cada uno. Yo creo que lo importante para todos es organizarte bien, tener el deseo de hacer las cosas y, bueno, no descuidar tus estudios, especialmente en los momentos que tienes exámenes parciales o finales. Al final, si quieres un tiempo, tú mismo te lo vas a generar, pero depende de cuán organizado estés.
¿Y algún, digamos, alguna recomendación final que le quieras dar a los chicos o algunos saludos que quieras mandar?
La recomendación final sería, cualquier deporte que quieran practicar, que lo practiquen. Es muy emocionante representar a tu universidad. De hecho, sientes una gran alegría estar en ese momento y decir, soy de Católica y quiero ganar. Y que viva la universidad. Respecto a mis saludos, bueno, quisiera mandar saludos a todos mis compañeros que posiblemente estén escuchándome en estos momentos, los que son de karate, y desear muchos éxitos a todos los deportistas que van a participar.
Claro, y si no nos pudieron escuchar en vivo, también este programa va a ser grabado y vamos a subir el audio para que también los que no pudieron escucharnos en estos momentos nos puedan escuchar digamos, en otro momento, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, muchas gracias, Norberto, por tu participación, y ya estaremos atentos a los resultados que vayan a conseguir en pos de la universidad.
Ok, muchas gracias.
Y bueno, esto fue todo por hoy. Soy Fernando Velarde. Ya la próxima semana ya estará con nosotros nuestro conductor Ernesto. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y ya nos vemos el próximo viernes a las 4 con Tu Salud en la PUC.